En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guilluzquiano, Dani Senabre, Luis García, Fouto, con Arauz, leyendo los mensajes. Y atención, señoras y señores, con todo el equipo de enviados especiales. Ojo.
¿Dónde?
Oye, a ver, estás riendo. Que ya...
¿Por qué te ríes?
Gracias.
¿Cómo?
¿Qué te pasa?
Es que está obsesionado con que entre Fariz, nuestro amigo árabe.
El de la Real.
Para que cante el himno de la Real. Porque dice
que... Churiordi, ¿no?
El Churiordi. Bueno, pues vámonos hasta allí, vámonos hasta Arabia, venga. Esta es la sintonía de la Supercopa de España en la cadena COPE. Vamos, no es que sea la sintonía, es que hemos escogido esta canción.
Te mazo.
Hemos metido en Spotify música de Arabia y ha salido esto.
En el Primavera Sound actúa.
Está muy guay, ¿eh?
Sí,
a mí me gusta.
Suena bien.
A mí me gusta. Bueno, ha publicado Lama una foto en su Twitter.
Muy bonita.
Muy bonita.
Muy familiar.
Muy familiar. De todo el equipo de envíos especiales de la COPE, a Riad, Arabia Saudí, que han sido recibidos en el aeropuerto con un ramo de flores cada uno. Pero, o sea...
Lo que merecen, ¿eh?
No uno para todos, que era lo que hubiéramos hecho aquí en España. Un ramo de flores cada uno.
Qué bonito.
Y cada una. Están allí Alberto Sanz, está Antonio Ruiz, está Miguelito, está Elena Condis.
Antonio y Elena han tocado una, el Rosa.
Sí, ¿y qué pasa?
¿Eh?
No, no me digas que tú también
reto,
eres tan antiguo ahora.
No, que me hace gracia.
Ah, ¿te hace gracia el
Miguelito,
Rosa?
Miguelito con un ramo parece una novia en el altar, ¿no?
Sí.
Y el resto azul, pero...
Manolo Lama al frente del equipo. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Hay que decir que el detalle lo ha tenido Faris.
Faris.
El amigo de David Sánchez.
Sí.
Que Miguelito no es que estuviera en el altar, es que iba a hacer la comunión. Sí. Y le han regalado ese ramo.
Sí.
Antoñito Ruiz pensaba que era comestible. No. Hemos tenido que decir, no, Antonio, esto no es comestible.
Yo lo que pensaba era que era la gala de Inocente no, Inocente.
Antoñito ha pedido aceite, ¿no? Y vinagre, aceite y vinagre, claro, para aliñarlo.
Elena, te lo quería mandar por Amazon a ti.
Sí.
Le hemos dicho, esto no llega por Amazon. Alberto dice que esto en Pamplona, donde llegas, te regalan chistorras en vez de estas cosas. Y Sergio, que mira, Sergio ha empezado a llorar.
Sí.
Una cosa
es que Sergio es muy romántico, nuestro técnico.
Se ha puesto a llorar y bueno.
A presentar la vida.
Y yo he tenido que posar con él, pero oye, un gesto muy bonito de Faris.
No, es una foto muy bonita, ¿eh? Es una foto para tener en la mesilla de noche. Después de la familia Adams, creo que es la que más...
Muy bonita.
Yo ya la tengo, puesta en la mesa de noche.
Sí, sí, muy, muy bonita, de verdad, la foto. Y lo feliz que está Miguelito en la foto, yo creo que es la persona más feliz del
que es uno de los momentos del año, Juanma.
Sin duda, ese viaje.
No necesita filtros, Miguelito. Lama quería regalar el ramo. Voy a desvelar que Lama quería regalar el ramo a cualquier persona que pasara por el aeropuerto, pero le hemos frenado Antoñito y yo porque consideramos que era una falta de respeto.
A Faris.
¿Ha cantado Faris cuando habéis llegado?
No,
el himno de la Real no lo guarda para mañana.
Ojo,
por la noche. A las 11:30.
Nos ha puesto el himno de la
exclusiva,
Atleti.
Juanma, ¿eh?
Ah, no.
A las 11:30 lo va a cantar.
Me encanta.
En exclusiva, para nosotros.
Hemos ido en dos coches diferentes. Los que tienen más envergadura iban en el vehículo de Faris.
¿Cómo? ¿Qué manera de llamarnos gordos?
Miguelito y Lama, ¿no?
Sí. Y Sergio también, y los pequeñitos íbamos con Sultán, que es un amigo de Faris, el mejor
caballo.
Amigo de Mr.
No,
Faris,
no es un perro,
me decía,
¿eh?
Es que
de
años, trabaja, hoy es su cumpleaños
Gadget, ¿no?
y trabaja atención en el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, de Riad, de la capital.
Faris, o sea, trabaja
vamos bien acompañados.
Faris trabaja en el Ministerio de Cultura y aquí pasa como en España. De 5 días, 3 no tiene que ir. O sea, que la cosa ya... Están tomando
nota de cómo se funciona.
Teletrabaja.
Bueno, aquí son las 12:07. Allí en Riad son las 2:07 de la mañana, ¿no?
De la madrugada, sí.
Pero hay muchísima gente en el hall del hotel,
Sí, flipado mucha gente, que hay una fiesta.
Es que hay una fiesta en el hall del hotel, está lleno.
Esto ha cambiado mucho, Elena.
Y recepción también, y fuera. A pesar de que hay 9 grados, que refresca mucho
por
la noche...
Hay más ambiente que en Madrid, ya.
Te lo juro, ¿eh? Fuera, en el jardín que está al lado del hall... había como 20 personas en una mesa ahora mismo.
¿Y qué beben?
A las 2 de la madrugada, 9 grados.
Porque alcohol no, no
beben,
se puede.
No, beber no se puede.
Beben Steve.
Beben agua. Steve,
o no, Steve, calimocho. Te moruno.
No, no, alcohol no. Alcohol
una fiesta con agua y limonada, madre mía.
Bueno, oye, pero
no se puede,
están reunidos
¿no puede?
Hablando, Fouto, no se ya, puede ya. Hablar yo, sin
beber
alcohol.
Tienes que drogar para sí, ser feliz o qué pasa.
No,
claro, yo
eso,
no he bebido en mi vida y por eso he sido un aburrido siempre.
Efectivamente, efectivamente. A ver si ahora vamos a promover aquí
no. Claro.
Cualquier vicio.
Hay algunos que merecen la pena que no les des paso, Juanma.
Desde luego.
Si no le dio.
Eso es lo peor.
Bueno, me decís que hace 9 grados, pero una cosa, luego durante el día sube a 25, 26 grados, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Yo no creo que llegue tanto. Mañana dan 22.
22, pero el jueves dan 25.
Sí, pues ya sabes. Entonces.
Oye, por favor,
No, que fluctúa mucho la temperatura.
Escucha,
pero para mí, o sea, Lama lleva de todo, pero una maleta súper pequeña, minúscula. Lleva de todo en una maleta minúscula. Yo no lo entiendo. La mía pesa 25 kilos y la de Lama 3.
Sí, pero llevo de todo.
25 no, pero casi, Sergio, que me preguntas.
Bueno, tú es que has venido en una que te has traído, vamos.
Sí.
El armario, el ropero.
Yo pensaba que se quedaba a vivir aquí.
Yo también. Yo pensé,
no
digo,
descartéis.
Abre la copa aquí algo.
Que, no descartéis nada.
Los partidos se juegan en el estadio del equipo de Cristiano. No se juegan en el mismo campo que las pasadas ediciones, que era un campo súper grande. A veces daba la sensación un poco desangelado, pero este año se juega en un campo que es bastante más pequeño. Yo creo que tendrá
25.000 espectadores en este campo.
Yo lo prefiero, Yo prefiero un campo más pequeño.
Bueno, el otro era el Rey Fat, que casi cabían 70.000.
Pero acuérdate que el año pasado en la final Madrid-Barça se llenó,
Sí.
Sí, pero porque abrieron los tornos y
bueno, yo no sé por lo que fue, pero se llenó. Se llenó.
Bueno, claro.
O sea, meter 70.000 tíos en Riad para ver un partido de la Supercopa de España tiene mérito, Que luego llegó la Supercopa de Italia y creo recordar que vamos, no hubo ni media entrada para los partidos de Italia.
Bueno, el caso es que juegan en este campo, que es donde juega Cristiano. Sí. ¿Cristiano está allí en Riad o está fuera? Está aquí en Riad.
Está aquí. Está con su mujer y con... Creo que está nuestro compañero Edu Aguirre, también está con él.
Bueno, sé que estuvo de vacaciones porque lo he visto hoy en Marca en una noticia, que estuvo con él de vacaciones en...
Yo creo que está aquí todavía, yo creo que también.
El año pasado se pasó por el entrenamiento del Real Madrid y estuvo saludando a sus excompañeros.
Seguro que va a estar aquí, hombre.
Sí, sí.
Los partidos se juegan, por cierto, 8 de la noche, hora española.
Sí.
10 de la noche aquí en Regat.
Oye,
buena hora.
Bueno, mañana ya nos diréis cómo está el campo, porque los equipos que entrenan en el campo donde se juega, ¿no? Si está bien.
No. Van a entrenar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, lo van a hacer en la Ciudad Deportiva de Al Nasser.
Vale.
Que no es el estadio. A las 5:15, hora española, habla el Cholo y a las 6 el entrenamiento y Miguelito antes el Madrid.
Justo 2 horas antes, 3:15, rueda de prensa de Ancelotti de un jugador. Luego a las 4 del entrenamiento.
Oye, ¿cómo ha caído que vaya a haber 3 derbis en poco más de 3 semanas? ¿A quién le ha fastidiado más esto? ¿Al Madrid o al Atlético de Madrid? ¿Qué sensaciones tenéis?
Bueno, a los Atléticos mucha gracia no la ha hecho. A los Atléticos gracia no la ha hecho porque tenía mucha ilusión puesta en este partido, este derbi de la Supercopa. Luego hay otro el 3 o 4 de febrero que es
el de Liga
en el Bernabéu.
Y el jueves que viene la Copa.
No esperaban que hubiera otro. Además, obliga a cambiar ahí varios partidos. El del Granada-Atlético Madrid, que se jugaba el sábado, ya no se va a jugar, como ha dicho...
Pero vamos, que gracia no hace jugar 3 veces contra...
No, ninguna.
En el Madrid tampoco. Hay que volver al Metropolitano, donde se perdió el único partido hasta el momento de esta temporada. Y mucho desgaste. Ya el mes de enero es complicado con este viaje a Arabia. No ha habido suerte en el sorteo de Copa, porque encima hay que jugar fuera. Y como decíais, 10 de enero... Supercopa, 18 de enero Copa del Rey y 3 de febrero Liga en el Estadio Santiago Bernabéu, así que mucho desgaste y el Real Madrid ya, si también se metiera el Barça en la final de la Supercopa, pues fíjate si elimina a Atleti lo que tendría los próximos días. Atlético de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en 10 días.
Eso tiene ser campeón de cosas, eso tiene que ganar títulos, que tienes que jugar contra los buenos.
Por cierto, con el Atlético de Madrid ha venido Miguel Ángel Gil, el CEO, el dueño del club, que no suele ir a todos los partidos fuera de Madrid. Yo creo que ha venido también por dos razones. Primero, porque Riyad Yacer es el nuevo sponsor, que además pone mucha pasta. Yo creo que tiene el compromiso y tenía el compromiso de venir. Y luego acompaña a Cerezo en una competición que, dicho rápidamente, es la posibilidad de título. Son dos partidos y, bueno, pues hay que venir todo el staff aquí presente.
Y Florentino Pérez al frente de la expedición del Real Madrid. Tampoco es habitual que ya desde principio de semana viaje. igual en otras ocasiones pues se ha esperado a ver si el equipo se mete en la final.
Joder, pero es que han ido en un pedazo de avión de Emirates, que es patrocinador del Madrid, claro.
Sí, ha estado, ya te digo, al frente de la expedición.
En lo deportivo, en el Atleti, una buena noticia, que viene Pablo Barrios, no va a jugar porque hoy ha tocado balón por primera vez al margen del grupo, pero viene con la expedición para seguir recuperándose, así que yo calculo que ya le queda muy poquito para empezar a trabajar con el grupo.
Lama, a priori, ¿quién te parece que se juega más en esta Supercopa? O sea, el domingo ya veremos quién la gana, pero ¿quién es el que más se juega para ti?
Para mí se juegan los que más se juegan, el Madrid y el Barça. El que más se juega para mí, el Madrid, porque es el favorito para ganar la competición, y el Barça, porque el Barça, pase lo que pase, como no gane el título, vuelve a abrir otra crisis. Si palma ya con el Osasuna, no te quiero ni contar. Pero si imagínate que llega a la final y pierde con el Madrid o con el Atleti, otra vez se va a volver a hablar de Xavi. Por eso yo creo que Barça y Madrid son los que más se juegan.
Fíjate, Rafa Yuste, que es exactamente vicepresidente del Barça.
Vicepresidente primero, el vicepresidente deportivo.
Sí, mano derecha ahí de Laporta. Hoy ha hecho unas declaraciones en un acto del conjunto azulgrana en Barcelona. Ha dicho lo siguiente.
Una competición, no eres optimista, mal vamos, somos el Barça, vamos a dar lo mejor para todos, para la afición que nos viera desde aquí, desde allá, y bueno, a intentar, con todo el respeto para los rivales, a traer un nuevo título a casa.
¿Te da buenas sensaciones el equipo? ¿Te da buenas sensaciones?
Sí, estamos bien, de verdad.
Estamos bien, dice Yuste.
No estamos tan mal, ¿no? Como decía Laporta hace muchos años.
Por cierto, de Laporta no se sabe nada. Laporta irá.
Laporta, por lo que me decían hoy, en principio tiene la idea de venir. Ya sabéis que tiene un problema personal en su familia, pero no sé si mañana o el miércoles, para llegar a la semifinal del jueves. Es posible que mañana, el Barça sale a las 12:30 del mediodía desde Barcelona, después del entrenamiento, no viaje todavía el presidente, lo haga Rafa Yuste, su mano derecha en representación del club, y que Laporta venga el miércoles o el mismo jueves aquí para la semifinal frente a Osasuna.
Senabre, si a ti la Copa ya te la trae al Pairo, sí. La Supercopa ya, vamos,
para me gusta que me conozcas. Estaba pensando eso cuando oí a Lama, que tiene razón en lo que dice, pero es que si gana la Supercopa de España el Madrid o el Barça, en el mes de abril, mayo, no sirve para nada. O sea, no sirve para nada. Si el Barça queda cuarto en la Liga, da igual que quede cuarto y ya está, o que quede cuarto y tenga la Supercopa de España en su palmarés. Koeman ganó una Copa del Rey, lo echaron. O sea, son títulos que para Madrid y Barça solo vale la Liga de la Champions. Es cruel, es casi, a lo mejor, un poco elitista, si tú quieres, o sobrado decir eso. La valoración más razonable que todo el mundo hace es, bueno, es que este año el Barça, como no va a ganar nada grande, pues que se coja las copas ya, pero es que las copas no les sacan de pobre tampoco. Nadie va a aplaudir a Xavi, Xavi no va a ser ningún héroe por ganar una Supercopa.
Dani, el año pasado recordarás que en el club y en el vestuario hablaban de punto de inflexión después de ganar la Supercopa de España contra el Madrid. Eso también les impulsó a ganar la Liga, dos títulos en una temporada, que es lo que repetían. Incluso Araujo habló de cambio, del anuncio de una nueva era. Yo creo que es importante,
Elena,
este título,
lo que les impulsó,
no por lo que significa, sino por lo que puede significar ahora como punto de inflexión después de un inicio irregular.
Lo que les impulsó a ganar la Liga es que iban muy bien en la Liga. Es que no fue punto de inflexión. O sea, el Barça en la Liga iba mejor que ahora. Ya está.
Sí, pero cambió también la mentalidad después de ganar un Clásico,
ojalá,
Supercopa contra el Madrid.
Ojalá tengáis
eso,
razón.
Quieras que no, te da un plus de confianza. Y más como llega el Barça ahora, que Xavi no acaba de dar con la tecla y que no acaba de encontrar la regularidad ni las sensaciones.
A pesar
de que Rafa y usted diga que...
Yo creo que sí que le puede dar al Barça es un poco de tregua ganar este título, porque en la final sería contra el Madrid o el Atlético de Madrid, le daría un poco de margen para evitar las críticas tan feroces que está recibiendo ahora mismo. Aunque solo sea por eso, creo que al que mejor le puede venir el torneo es al Barcelona, bueno, y al Atlético de Madrid, que son los que están más exigidos por su mala situación en la Liga.
Pero más que el Barça es Xavi, ¿no? Realmente, o sea, la sensación es que aquí quien se juega mucho es Xavi, o sea, el que necesita una tregua es Xavi. El que realmente, bueno, si caen contra Osasuna, efectivamente es una catástrofe global, pero si pierden, como decía Manolo, en la final contra el Atlético de Madrid o contra el Real Madrid, el Barça, como dices, en abril, estoy de acuerdo, la Supercopa le da más igual y en abril no se van a acordar, pero Xavi es el que puede pasarlo muy mal para empezar el año, como no haga buen papel.
Sí, es que son Xavi ya lo está pasando muy
son
mal.
Son títulos que tienen más premio negativo que positivo.
Sí, no, ya, pero, es decir, yo creo que hay que ir más allá del título como tal. Esto le puede dar reforzar la idea de Xavi si le sale bien la Supercopa, pero es que le puede hundir también casi eso definitivamente es, claro, para el resto de la temporada. O sea que
tiene
hay mucho riesgo, mucho peligro.
Es un título
menor,
es un título menor, pero depende.
Yo creo que tiene mucho que perder y poco que ganar.
Mientras no le empujen, mientras los jugadores de Osasuna no empujen a Xavi, yo ya afirmo que el viaje no.
¿Qué quieres? ¿Querías sacar el tema del Barbastro? Adelante, sí. Es tuyo el micrófono.
No, es que me parece lamentable tanto el comportamiento de los dos jugadores del Barbastro. Creo que el primero era el segundo portero y el otro era delantero, el tal Crespo. Me parece de auténticos macarras lo que le hicieron a Xavi. Lo digo porque tengo la sensación de que, como Xavi ya es un meme para todo el mundo, para la afición, para la prensa, para los jugadores rivales, con Xavi se puede hacer lo que les dé la gana. Es decir, ayer no es que se aplaudiese lo que hicieron los dos jugadores del Barbastro, pero sí tuve la sensación de que se tiene condescendencia con cualquier cosa que le hagan a Xavi. Como si Xavi se mereciese algo por el mero hecho de que es un tío pesado en la banda, que habla mucho, que grita mucho, que protesta mucho. Entonces se da la sensación de, no, es que algo ha hecho Xavi, es que Xavi les ha hartado. No, estos dos señores del Barbastro fueron dos auténticos macarras. O se comportaron como tal al acabar el partido. Tengo la sensación de que si no respetan a Xavi como entrenador, que tengo la sensación de que no le respeta a nadie, ni la prensa, ni la afición, ni los rivales, que por lo menos respeten a un tipo que ha sido el jugador más importante de la historia de este país.
Perfecto, pero que Xavi no haga lo mismo y se comporte también como un macarra.
¿Empujó a alguien?
No, perdona. No, pero el otro día insultó a alguien.
Me da igual.
Insultó a alguien, que le llamó hijo de... Sí,
no
sí,
es
sí,
lo
sí.
mismo insultar
sí, le insultó.
Que empujar.
Y bueno, se llevó las manos a la cara.
Bueno, insúltame y yo te toco,
no,
a ver qué es peor.
Si pedimos eso para los jugadores del Barbastro, lo pedimos para Xavi.
No.
Hombre, ¿cómo que no?
Los jugadores del Barbastro se comportaron como macarra.
Tú el comportamiento
el
de Xavi en el banquillo no lo ves todos los días.
Especialmente el segundo.
Yo no
especialmente el segundo, porque Xavi se acerca a darle la mano.
Perfecto.
Y, el tal
y estoy
Crespo,
de acuerdo contigo.
Y el tal Crespo le da la mano y cuando Xavi se gira le pega un empujón. ¿Pero con quién has empatado?
Perfecto.
Pero
no ha pasado con nadie.
Que Xavi se tiró una hora firmando a toda la gente que le pedía fotografías, autógrafos. No hizo nada malo para que después tengamos que escuchar que, bueno, es que es tan pesado que algo
pesado
le salía.
No.
Xavi puede decir lo que
no
le dé la gana. Y yo te digo que el tal Crespo y el segundo portero no tienen bemoles de hacerle eso ni al Cholo Simeone
Xavi
ni a Carlo Ancelotti.
Ejemplar,
a ninguno de los dos. Es que no se atreven.
Hombre, es que Ancelotti... No me compares.
Con Xavi, como estamos con el rollito del jardinero, del de las gafas de sol...
No me compares Ancelotti con Xavi.
Da la sensación de que se le puede hacer todo. Pues no.
Ahora me vas a comparar Ancelotti con Xavi.
Es tan señor Xavi.
¿Por qué no se puede
comparar? Porque Ancelotti tiene un comportamiento en el banquillo ejemplar. Se puede poner nervioso.
Para ti.
Hombre, se puede poner nervioso en un momento determinado. Y es que Xavi es un tostón en la banda.
Pero eso
y Xavi
no
tiene
que
un comportamiento...
El problema que hay en la prensa de este país es que se confunde el ser un pesado con ser un maleducado. Y Xavi es un pesado que si lo dicen sus propios compañeros cuando jugaban con él, no calla, te taladra la oreja. Una cosa es eso y otra, ser un maleducado.
Te protesta,
y un tío
te insulta,
que empuja,
te hace espavientos.
Yo creo que en la rueda de prensa que va a dar Xavi el miércoles, es una petición que le hago a los compañeros que tengan la posibilidad de hacer una pregunta, me gustaría que le preguntaran si creen que su comportamiento está propiciando esto, que el comportamiento que está teniendo Xavi en la banda está generando una falta de respeto hacia él también por parte de la
dije ayer en el tertulión. Yo sinceramente creo que Xavi está siendo superado por la crisis.
¿Pero qué hizo ayer Manolo para que le empujen?
Yo digo que está siendo superado él. Es increíble verle cómo protesta contra el Barbastro. Yo no estoy justificando...
Pero eso lo ha hecho siempre.
Que lo hizo de jugador.
No. Yo digo,
cuando ganaba la Liga también protestaba el año pasado.
Yo digo lo que veo. Y está ahora mismo superado por lo que le está pasando. Lo que le pasó tras la convocatoria de Lamberes le ha convertido, ha dicho David, en meme. Yo no llego a eso. Pero yo creo que la ha convertido en un personaje que no es fiel a lo que es Xavi.
Sí, pero no da para que le empuje el jugador del Barbastro, Lama.
No,
eso es
yo
verdad.
No estoy justificando al Barbastro.
Yo sé que tú estás
argumentando
otra cosa. Pero que
yo
para
estoy
mí...
diciendo que él no es el Xavi que hemos conocido.
Bueno, pero que si lo quieren ayer a Xavi, se lo hacen, repito, a Ancelotti. Ya sé que Ancelotti no da motivos, pero se lo hacen a Ancelotti. Se lo hacen a Ancelotti y a Crespo.
Perdón.
Y al portero le faltan kilómetros de carretera para escapar de este país.
Habláis de Xavi como pesado. A ver si el Cholo Simeone es un angelito en la banda.
Claro.
Y al Cholo no se lo haría.
Claro.
La diferencia es que el Cholo, Juanma, la diferencia es que el Cholo no se dirige al árbitro casi nunca.
¿Cómo?
¿Cómo?
No, casi nunca. Porque tiene a dos ayudantes que lo hacen.
Ah, vale.
Bueno, pues ya
Es un sistema organizado, ¿vale?
El Barça está mal organizado.
Él no aparece en primer plano quejándose al árbitro.
El Barça lo también lo hace Antoñito, y, por ejemplo, expulsaron al segundo.
No. Lo que dice Antoñito no es ninguna tontería, porque en el Barça no está organizado. O sea, todos son polis malos. Expulsan al hermano.
El hermano lleva 3 expulsiones, ¿eh?
Bueno, es que todo el equipo técnico creo que lleva 19 amarillas, sí, me parece. Todo el equipo técnico. El entrenador de portero.
A ver, una cosa, dejando una cosa. Tienen que hacérselo mirar. Es decir, el banquillo del Barça no puede seguir así. O sea, no es normal que tengan 19 amarillas y que Xavi cada poco tenga amarilla, el hermano 3 veces expulsado. Es que no es normal. Ellos mismos tienen que corregirse.
¿Tú piensas si Xavi fuese, con su comportamiento, el entrenador de la Almería?
No, estaba en la calle todos los días. Todos los días. En la calle.
Entonces,
en la calle.
David, habrá que ir a ver, aparte de lo que le pasó con los jugadores Barbastro, también tendrá que corregir él lo que hace en la banda.
No tiene que corregir nada. No, porque... Pero que expliquen los del Barbastro por qué empujaron a Xavi. Porque están metiendo la motora de que era por defender al cuarto árbitro.
Con la Unión Deportiva...
Contra
la Unión Deportiva Las Palmas tuvo otro Cristo. Claro. ¿O no lo viste?
Insultó.
Contra la Unión Deportiva tuvo otro Cristo.
Insultó, hijo de las cuatro letras. Llevándose las manos a la cara.
¿Quién, al árbitro?
A quien sea.
No, es que dijisteis al árbitro.
No, a quien sea.
Al árbitro se dijo en primer lugar.
Por favor, os pido una cosa.
Como no sabemos a quien sea.
No gritemos. No gritemos, porque además estamos en rebajas. No gritemos, por favor.
Es una imagen llamativa, la del empujar, porque normalmente a los entrenadores se les tiene mucho respeto. Claro. Más allá de lo que haya sido Xavi como entrenador o de cómo se comporta en la banda. Pero yo no recuerdo a entrenadores activos como Simeone, como Mourinho, como Luis Enrique, que un jugador rival se haya permitido empujarles.
Vamos, ¿os acordáis la que hubo cuando Cristiano empujó Guardiola levemente? Bueno, empujó a Guardiola.
Ahí va. Lo primero, les quiero atizar a los jugadores del Barcelona, porque en el momento en el cual le ponen la santa mano encima a Xavi Hernández, tiene que saltar Araujo, Koundé, Iñaki Peña,
si están con
Lewandowski,
él,
sí, todos a muerte por Crespo y a por el segundo portero. Y lo ponen en el campanario. Eso es lo primero que tenían que hacer. Ningún jugador salió en defensa de Xavi.
Que listase un poco, hijo.
Ningún jugador. ¿Y qué?
A lo mejor piensan que tenían
más
razón.
Más empujón que a Guardiola en la acción que cita Juanma.
Me acuerdo de un partido del Barça, no sé si fue hace muchos años ya, no sé si fue en Copenhague, que estaba Solbakken de entrenador. Busquets fue a por Solbakken para defender a Guardiola, si no me equivoco. Y yo un día estuve con Busquets y le dije, joder, me impresionó, porque Busquets no llevaba mucho tampoco en el Barça, ¿no?
Y la imagen que tú citas.
Y él, en un partido de Champions, se estaba metiendo con su entrenador y fue a por el otro entrenador y le defendió
a Guardiola. La imagen que citas del partido ante el Real Madrid, salta Busquets, Valdés y sobre todo Andrés Iniesta, que es el que empuja a Cristiano Ronaldo.
Es que hay que hacer esas cosas.
Claro, es que ayer ningún jugador de Barcelona dio la cara. Vale, perfecto. Dicho lo cual, es que hemos convertido en un meme a Xavi Hernández y no le respeta a nadie, ni tan solo un equipo de segunda ref como el Barbastro. Repito, que se comportaron dos de los suyos como auténticos macarras.
Espera, es que tenemos conexión con Tony Freixa, al que quiero saludar ya y desearle el año y todas esas cosas, y desearle mucha salud. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos.
Igualmente. Tenemos una discusión muy acalorada con el tema de Xavi. Tú Yo sostengo que tiene que cambiar un poco la situación en el banquillo del Barça, de tensión en los partidos, que no es normal, tantas amarillas, tantas protestas, tantos líos, partido tras partido. O sea, además que no son partidos de... Dices tú, no, es que es la tensión de una semifinal de Champions, que es una final de estar jugando la Liga. No, macho, es que estás jugando contra la Almería, contra Las Palmas, contra el Barbastro, y es que hay líos en todos los partidos. Eso por un lado. Por otro, lo de los jugadores del Barbastro de ayer. O sea, es que son dos cosas distintas, a lo mejor. ¿Tú qué tienes que decir?
Sí, veo lo mismo que vosotros, está claro. Me gustaría que el cuerpo técnico viviera los partidos de otra manera. También es verdad que el momento en el que está el Barça y cómo se están desarrollando los partidos y cómo está la opinión pública y cómo está el entorno, pues todo esto no ayuda. Sin embargo, te he de decir que ayer Xavi estuvo muy bien en la rueda de prensa después del partido, comentando la atención que recibió de la gente de Barbastro, de la gente de Monzón. O sea, estuvo muy señor. Es decir, no quiso rebelarse contra eso, sino que supo estar en su papel, seguramente no lo debió pasar bien en esas escenas que se han visto al final del partido con los jugadores del Barbastro, que se le acercan, que uno le empuja, que otro lo aparta. La verdad es que es bastante desagradable. El portero del Barbastro sí que estuvo cariñoso con él, según se ven las imágenes. Pero bueno, son episodios que ocurren cuando las cosas no salen bien, ¿no? Cuando las cosas, aunque ayer se pasó a la eliminatoria, pero es verdad que el Barça está en un momento complicado.
Yo hoy pensaba, es que hay dos figuras tan relevantes como jugadores en el Barça, como Ronald Koeman y como Xavi. Koeman se fue de entrenador del Barça también como si fuera, vamos, una cosa, un meme también.
Es que lo hizo muy mal, ¿eh?
Claro, pero es que Ronald Koeman es uno de los jugadores más importantes para mí de la historia del Barça. Uno de los más importantes.
El autor del gol más importante de la historia.
Y aparte un defensa buenísimo.
Y
las cuatro ligas.
El defensa más goleador de la historia del
Vamos,
fútbol,
para mí Koeman marcó los primeros. Pero absolutamente. Y resulta que luego se convierte en entrenador y es que le da palo.
Lo trituran.
Y ahora Xavi Hernández.
El equipo iba octavo,
pero es muy distinto.
Claro, pero es que todo es la dinámica del equipo la que marca el
No, pero sé que son casos distintos.
Mira Guardiola.
Pero a lo que me refiero es que el banquillo tritura figuras. O sea, te sientas ahí.
Es muy distinto. O sea, Ronald Koeman, recién nombrado entrenador, en Barcelona ya el entorno lo mataba. Los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, los mismos que estuvieron vendiendo que Xavi tenía que ser el entrenador inmediatamente, los mismos que nos estaban enseñando la Liga de Qatar, porque en Cataluña ponías TV3 y te informaban de la Liga de Qatar, ¿eh? Porque tenía que venir Xavi, porque Xavi, aquí montamos un relato, y el relato consiste en que después de Cruyff viene Guardiola, y después de Guardiola viene Xavi. Y eso se lo creyó todo el mundo. Y a Xavi se le ha puesto en una situación muy complicada. Y ahora mismo, dentro del club, Xavi no está recibiendo el apoyo que debería recibir. Y por eso pasa lo que pasa. Pero Koeman sufrió eso desde el minuto uno. Desde el minuto uno, en una situación convulsa, de entorno, de voto de censura, de burofax de Messi, muchísimas cosas. A Koeman lo tuvo muchísimo más difícil que Xavi. A Koeman no se le trajeron 150 millones de euros de fichajes, por ejemplo. Todo lo contrario. Y se le fue Messi, además. A Xavi sí que se le ha traído. El club ha hecho un gran esfuerzo en traer. Se han vendido activos por 850 millones de euros para poder hacer fichajes. Se le han traído jugadores. Y lo cierto es que el equipo no está rindiendo al nivel que la gente espera. Y el Barça es un club muy exigente. Y eso acaba afectando, está claro.
¿Le ves muy desestabilizado a Xavi? ¿Le ves muy descentrado?
No, le veo preocupado, pero como está todo el barcelonismo, que es lo que acabo de decir, el club está en una situación muy complicada y ha hecho un esfuerzo muy grande. Y el Barça necesita ganar y necesita generar para salir de esa situación. Yo creo que todos, la junta directiva, el presidente, Xavi, la afición, todos somos conscientes de que el Barça está en una situación muy complicada y de esa situación se sale o ganando títulos y por lo tanto volviendo a ser un equipo campeón y estar al más alto nivel, o luego está la esperanza del nuevo estadio y de los ingresos que se puedan generar a través del nuevo estadio, pero no nos podemos permitir el lujo de pasar temporadas a bajo nivel.
¿Cómo ves la Supercopa? ¿Cómo ves esta Supercopa?
Bueno, es un título que...
¿Te apetece una final contra el Madrid?
Sí, bueno, es que para mí la Supercopa, este torneo a mitad de temporada, en el mes de enero, ir a Arabia Saudí, todas esas cosas, para mí no... Bueno, están bastante lejos.
Escucha,
de lo que
tampoco,
yo...
Tampoco en agosto era muy bueno, ¿eh? En agosto era un doble partido.
Pero es que, Juanma, es la Supercopa. O sea, es que al final...
Ya, claro.
Es que aquí es la Liga,
sí, pero es
la
un partido,
Champions...
Pero a lo mejor es un partido contra el Madrid. Y un partido contra el Madrid, da igual cuándo y cómo y dónde lo juegues, ¿no?
Sí, bueno, en condiciones normales, pues mira, el año pasado el Madrid ganó la Copa y el Barça ganó la Liga y luego hemos tenido a principio de temporada igualmente ese partido, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que este torneo ahora aquí a media temporada, cuatro equipos, irnos a Arabia, para todo, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque hay mucho dinero, ¿no? Y al final todo se hace por dinero en el fútbol. Yo tengo una visión un poco distinta en este caso, ¿no?
Vale. Tony, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Tony Freixa. Pues,
los ingresos de esta Supercopa al Barça no le van a venir mal, ¿eh?
¿Cuánto gana el Barça por esta Supercopa?
Creo que son 8 o 9 kilos.
Joder.
Lo que le puso Piqué, coño.
Claro. No, Madrid y Barça.
Piqué va a ir, por cierto, ¿eh?
Son los que más
Manolo, lo verás por allí. Sí, sí, le veréis por allí.
Sí, sí.
¿Y viene Rubiales, Antonito, o al final no? No, no va a venir Rubiales.
No le gusta la pregunta, Antoñito, ¿eh?
Pero mira, es una herencia de Rubiales.
Es una inapropiada, inconveniente.
Eso es una herencia de Rubiales.
A mí me gusta este formato.
¿La herencia es buena o es mala?
Vamos, yo es que este formato, comparado con el doble partido de agosto, que me hice unos cuantos, por cierto, yo, es mucho mejor este.
No, por eso quiero recalcar que Rubiales no lo hizo todo mal y esto es una herencia suya que yo creo que fue,
bueno,
más allá de lo económico, en lo deportivo a mí me gusta este formato y que esté en mitad de la temporada.
La polémica es que se lo lleve Arabia.
Claro,
claro.
Claro, o sea, el formato nos puede gustar más o menos, 30, pero lo que no nos gusta es
ha habido, Arabia. Si la haces en una ciudad española que tenga dos estadios buenos, sería una competición mucho más atractiva.
Hoy ha habido muchas quejas en redes de seguidores, de socios del Barça, y me imagino que le pasará lo mismo a la gente de Osasuna y de Madrid, de Atleti, que cuando vas a comprar las entradas en la web del Barça te ponen un aviso.
¿Sí?
De, bueno, cuidado, lo típico de Arabia, ¿no? Pero cuidado con las actitudes románticas por la calle, cuidado personas del mismo sexo, bla, bla. No, aunque no tengamos ningún problema. Solo que cuando vayas a comprar la entrada te digan eso.
Es terrible.
Claro, es que es... Es el tema de que tenemos unos valores y un respeto a los derechos humanos y tal, pero si nos pagan muchos millones de euros, tenemos otros.
Pero escucha, no se lo digamos solo a Madrid y Barça. A todos los eventos deportivos que hay en países árabes. ¿Eh?
A todos.
Hablamos de golf, de motos, de coches...
Y empresas españolas que trabajan
claro,
en Arabia.
Claro, claro. Es que cada año tenemos este debate y es lo que hay. O sea,
que los Juegos Olímpicos de invierno van a ser aquí.
Es increíble.
En Arabia, en medio del desierto. Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué más querés ya? Este es un país muy, muy de esquí. Acuérdate, aquí nació Alberto Tomba. Ochoa.
Alberto. Sí, sí, efectivamente. Claro. Oye, ahora cerramos desde Arabia. 12:33, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.